La sal se cuarteaba en las manos de los criados cada mañana, pegada a los marcos de las ventanas como una costra blanca. Y el olor a humedad subía desde los pasillos bajos de la mansión al borde del acantilado, aunque afuera soplara un viento limpio de mar. Así estaba Renmouth cuando empieza esta historia. Grande todavía, sí, pero cansada, como si la piedra misma hubiera decidido rendirse. Los tapices retenían frío, las alfombras guardaban arena traída por las botas, y en ciertas habitaciones el silencio tenía un peso raro, casi doméstico, como el de una pena que ya se aprendió de memoria el camino por la casa. Tobías, duque de Renmouth, seguía viviendo allí, aunque vivir quizá no era la palabra exacta. Se movía por su propia casa con la disciplina de un hombre que ha resuelto no pedirle nada más al mundo. Había dejado cerrada el ala donde habían dormido su esposa y sus hijos. Había permitido que los jardines se torcieran hacia el mar. Había reducido la servidumbre a lo indispensable. Y jamás daba una orden, si el simple hecho de callar bastaba. La tormenta que se llevó a su familia no había destrozado solamente un bote frente a la costa. También había roto el pulso de la casa. Desde aquella noche, el duque parecía convencido de que todo calor era una especie de traición. Tú lo habrías entendido apenas con verlo de lejos en la galería oeste, quieto frente al mar gris, con una mano en la espalda y la otra cerrada sobre el borde de la ventana. No era un hombre viejo, pero el dolor le había quitado cualquier edad fácil. Su administrador había muerto el invierno anterior, los arrendatarios debían meses de renta, los muros pedían reparaciones urgentes y las cuentas llegaban con sellos cada vez más severos. Tobías dejaba que se apilaran en una mesa de roble en el antiguo cuarto de mapas. No porque ignorara el peligro, sino porque había aprendido a mirar la ruina como quien mira la marea, sabiendo que viene y sin moverse. Pero había una amenaza que ni siquiera él podía dejar pudriéndose en un rincón. El mayorazgo de Renmouth, seco y antiguo como una ley escrita para hombres que nunca imaginaron la desgracia, exigía que el duque contrajera matrimonio dentro del año siguiente a la pérdida de su línea directa. Si no lo hacía, parte de la finca, sus rentas y su autoridad pasarían a manos de un pariente colateral. Un hombre paciente. Un hombre sobrio en apariencia. Un hombre que ya esperaba. Aquella tarde, mientras la lluvia tamborileaba en los cristales y una gotera nueva empezaba a marcar el techo del corredor norte, el mayordomo llevó una carta en una bandeja de plata deslustrada. Tobías rompió el sello sin prisa. Leyó una vez, luego otra. Y al final dejó el papel en la mesa, como si pesara más que el hierro. Abajo, entre párrafos de cortesía legal, había un nombre escrito con tinta firme. Verity Penhale, maestra del puerto. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete, porque esa carta iba a obligarlo a considerar el único trato que había jurado no aceptar jamás. El nombre quedó sobre la mesa hasta la mañana siguiente, mientras la lluvia iba y venía sobre los cristales como dedos impacientes. Tobías no preguntó de inmediato quién era Verity Penhale. Primero caminó por la galería sur, luego bajó a las caballerizas, luego volvió sin haber hablado con nadie. Era su manera de pensar, agotando el cuerpo para no mirar de frente aquello que la mente ya sabía. Pero el papel seguía allí. Al final llamó al mayordomo, un hombre de hombros encorvados llamado Mercer, y le dijo solo una frase. «Deseo saber si esa mujer existe de verdad». Mercer, que llevaba años sirviendo en una casa donde las preguntas eran más raras que las órdenes, tardó un segundo en responder. «Sí, su gracia. Es la maestra de la escuela del puerto». Eso fue todo al principio. Tobías no pidió más. Sin embargo, hacia el mediodía, cuando el olor del carbón húmedo empezaba a colarse bajo las puertas y el cielo se había vuelto de un gris casi violeta, bajó al antiguo cuarto donde se guardaban los informes de los arrendatarios. Allí encontró otra nota, dejada por el abogado. Breve, precisa. La señorita Penhale, hija de un piloto ya fallecido, sin fortuna, con educación suficiente, de conducta intachable, acostumbrada a la disciplina, sin parientes cercanos que pudieran reclamar nada. Una candidata adecuada para un matrimonio de fría distancia. En el puerto, mientras tanto, Verity daba clase con los dedos manchados de tiza y las mangas algo gastadas en los puños. El aula olía a lana mojada, tinta barata y leña verde. Afuera las gaviotas gritaban sobre los tejados bajos y adentro una docena de niños repetían sumas en voz alta, cada uno a su ritmo.
Ella tenía 28 años,
y esa clase de serenidad que no hace ruido. No era una mujer de belleza llamativa, era otra cosa, una presencia firme, limpia, difícil de mover. Cuando un pequeño dejó caer su pizarra y rompió a llorar, Verity no alzó la voz. Se agachó, recogió el trozo de yeso y dijo, «Otra vez, todavía tienes manos y todavía sabes el número». Al caer la tarde, el abogado del duque llegó al puerto con las botas salpicadas de barro salado. Pidió hablar con ella en privado, en el pasillo angosto junto al perchero. Verity lo escuchó sin interrumpir, con una mano apoyada en la madera pulida por años de abrigos húmedos. Ni sorpresa, ni rubor, ni falsa modestia, solo atención. Cuando él terminó de exponer la propuesta, renta anual, posición legal, residencia en Renmouth y absoluta discreción, ella tardó tanto en responder que el hombre se removió incómodo. «Dígale a su gracia», dijo por fin, «que no daré una respuesta a una firma. Si desea mi palabra, tendrá que pedírmela él mismo». Y en la mansión, esa misma noche, cuando Mercer repitió la frase junto al fuego casi apagado, Tobías levantó por primera vez la vista con algo parecido al desconcierto. Luego miró de nuevo hacia el mar oscuro y dijo que prepararan el carruaje para el día siguiente. Al día siguiente, el carruaje de Tobías bajó hacia el puerto por un camino brillante de lluvia, entre matorrales doblados por el viento y charcos donde temblaba un cielo de estaño. Él no viajaba con frecuencia hasta el pueblo. Antes del naufragio, su presencia bastaba para enderezar espaldas y vaciar conversaciones. Ahora producía otra cosa, una curiosidad cauta, casi incómoda, como si la gente no supiera si mirar al duque o apartar la vista por respeto al hombre herido que quedaba dentro de él. La escuela estaba junto a una hilera de casas bajas, con el encalado gastado y la puerta marcada por manos pequeñas. Cuando Tobías entró, lo recibió el olor de la tiza húmeda, del carbón encendido hacía poco y de lana secándose cerca del brasero. Los niños ya se habían marchado. Solo quedaban unas pizarras apiladas, una taza con plumas torcidas y Verity Penhale, de pie junto a la ventana, cerrando un cuaderno. No hizo una reverencia profunda, ni mostró sorpresa. Hizo lo justo, con una calma que le llamó la atención al instante. «Su gracia», dijo ella. «Señorita Penhale». Y sin embargo, el silencio entre los dos no fue vacío. Tobías vio una mujer de vestido oscuro, manos finas pero firmes, y un rostro sereno que no buscaba agradar. Verity vio a un hombre alto, impecablemente vestido, con el cansancio asentado en la boca y en los ojos. Ninguno trató de disfrazar lo que el otro ya podía suponer. Él no fingió gentileza de cortejo. Ella no representó modestia complaciente. Se sentaron frente a frente en una mesa pequeña, demasiado humilde para un duque y demasiado franca para una ceremonia. «Entiendo», dijo Tobías al fin, «que desea escuchar mi propuesta de mis propios labios». «Sí, su gracia. Si he de comprometer mi vida, prefiero que las condiciones me sean dichas sin intermediarios». La respuesta habría ofendido a muchos hombres. En él produjo algo más extraño, alivio. Tobías explicó el mayorazgo, la necesidad de un enlace rápido y la naturaleza exacta del acuerdo. Habló con esa voz baja, contenida, de quien no ha usado las palabras más del indispensable. No habría cortejo. No habría exigencia de compañía sentimental. Se ofrecería una renta, una posición legal y residencia en Renmouth. Ella tendría sus habitaciones y plena corrección por parte de la casa. Verity escuchó sin bajar la mirada. Cuando él terminó, ella apoyó las manos sobre la mesa y preguntó, una por una, las cosas que de veras importaban. ¿Se espera de mí un heredero inmediato? No. ¿Se me exigirá presidir reuniones, cenas o visitas? Solo cuando el deber lo imponga. ¿Desea usted una esposa o un cumplimiento legal? Esa vez Tobías tardó en responder. Afuera, una gaviota golpeó el aire con un grito áspero, y el cristal vibró en el marco. «Deseo orden», dijo él, «y silencio». Verity lo sostuvo con los ojos un segundo más. Luego asintió, muy despacio. «Entonces aún me falta una respuesta, su gracia. Antes de decidir, necesito saber cuáles serían mis reglas dentro de su casa». Y Tobías, que llevaba meses sin sentir el menor interés por convencer a nadie de nada, comprendió que aquella conversación apenas acababa de empezar. La pregunta quedó entre ellos con un peso muy particular, porque ya no hablaban de un apellido ni de una renta, sino de la forma exacta que tendría una vida entera. Afuera, el viento empujó una lluvia menuda contra los cristales del aula, y en algún rincón del edificio, una tabla vieja crujió como si también ella estuviera escuchando. Tobías apoyó los guantes sobre la mesa y respondió con la misma franqueza áspera con que había empezado todo. Tendría sus habitaciones en el ala oriental de Renmouth. Yo ocuparía la occidental. La casa entendería que se trata de una unión formal. No se le exigiría compañía privada, ninguna familiaridad innecesaria, ninguna escena, ninguna obligación de fingir afecto. Verity no se movió. Solo inclinó un poco la cabeza, como hacía con los alumnos cuando una lección no estaba aún completa. ¿Comidas compartidas? Solo si el deber lo exige. ¿Libertad para recibir cartas? Sí. ¿Libertad para rechazar visitas molestas? A él casi se le escapó una mirada de sorpresa. Por supuesto. Entonces ella lo estudió de una forma nueva, menos como a un hombre poderoso y más como a un hombre cansado. Tobías sintió ese examen con una claridad extraña. Había conocido miradas de interés, de miedo, de cálculo, pero no esa clase de atención serena que parecía medir el daño antes de decidir si podía vivir cerca de él. «Su gracia», dijo Verity al fin. «Usted me ofrece protección, nombre y techo. Eso lo entiendo. Pero no me ha dicho lo esencial. Si entro en su casa, ¿debo convertirme en un mueble respetable o en una esposa invisible?» El silencio después de esa frase fue largo. Desde la ventana se veía el puerto gris, las cuerdas tensas, los mástiles golpeando con un sonido seco y rítmico. Tobías había acudido preparado para negociar condiciones, no para ser definido con tanta exactitud. Sin embargo, la pregunta merecía una respuesta honrada. Invisible, no. Discreta, sí. Verity dejó salir el aire muy despacio. Eso es más claro. Luego vino el asunto del dinero, de la renta anual, de la duración legal del acuerdo y de la posibilidad de que ella mantuviera algunos de sus libros, sus cuadernos y objetos personales. Nada de eso alteró su tono, pero hubo una cuestión que cambió levemente la expresión de Tobías. «¿Y si en unos meses usted se arrepiente?», preguntó ella. «No de casarse, de verme allí». Él no respondió enseguida. Bajó la mirada hacia sus propias manos, inmóviles, sobre la madera rayada, y por un segundo pareció escuchar otra cosa, quizá olas viejas, quizá voces que ya no estaban. «No soy hombre de cambio repentino, señorita Penhale». «No», dijo ella con una suavidad que no era burla. Eso ya lo había comprendido. Cuando Tobías se puso de pie, creyó que la entrevista había terminado en un terreno aceptable. Había dicho lo necesario, había preservado la distancia. Había ofrecido un matrimonio de fría distancia con reglas nítidas, casi tan nítidas como una pared. Pero Verity todavía no le daba su respuesta. En vez de acompañarlo a la puerta, fue hacia un pequeño armario de madera, abrió un cajón y sacó una hoja doblada. Regresó con ella en la mano. «Antes de decidir», dijo, «quiero que lea esto». Lo escribió una niña de mi escuela sobre Renmouth. Tobías tomó el papel. Reconoció la tinta pobre, la letra incierta, los borrones de dedos pequeños. Y en la primera línea leyó unas palabras que le helaron el gesto. «La casa del duque huele a mar muerto». Tobías no levantó la voz. El cambio estuvo en algo más pequeño y más visible, en cómo se le tensó la mano sobre el papel, hasta arrugar apenas una esquina. Volvió a leer la frase como si esperara que las palabras se corrigieran solas. «La casa del duque huele a mar muerto». Era letra infantil, sí, con una mancha de tinta en el borde y una M torcida en medio de la línea. Justamente por eso resultaba imposible despreciarla. Los niños no embellecen lo que ven, lo dicen y ya. Verity no se disculpó. Permaneció de pie junto a la mesa, con la luz gris de la tarde en la mejilla y las manos enlazadas frente al delantal oscuro. «La redacción pedía describir los lugares del puerto y sus alrededores», dijo con calma. «Una de mis alumnas había entregado pescado en su casa con su madre. ¿Escribió lo que percibió?» Tobías dobló la hoja con cuidado, demasiado cuidado para un hombre irritado. «¿Y usted acostumbra mostrar a desconocidos los ejercicios de sus alumnos?» Ella sostuvo su mirada. «No, Pero usted no me está proponiendo algo pequeño, Su Gracia. Si voy a entrar en esa casa, necesito saber si dentro todavía queda aire para vivir. Aquella respuesta lo alcanzó de un modo que no esperaba, porque la ofensa no estaba en la frase de la niña, estaba en la exactitud. El olor a sal rancia, a madera húmeda, a habitaciones cerradas. Él lo había dejado crecer por meses sin combatirlo. Como si cada cortina que se apolillaba y cada chimenea sin encender confirmaran una fidelidad privada a sus muertos. Y ahora una maestra del puerto, con voz baja y ojos tranquilos, le ponía delante una verdad que ningún sirviente se habría atrevido a decir. «¿Quiere reformarme, señorita Penhale?», preguntó. «No, Su Gracia. Quiero evitar que me conviertan en guardiana de una tumba». El viento azotó la puerta de la escuela con tal fuerza que ambos giraron un momento la cabeza. Después volvió el silencio, pero ya no era el mismo. Tobías guardó la hoja dentro del bolsillo interior del abrigo. No la devolvió. Eso Verity lo notó. También notó que él no se había marchado. Seguía allí, inmóvil, con el sombrero sobre la mesa, como un hombre que por primera vez en mucho tiempo no sabía bien qué hacer con una verdad sencilla. Entonces ella añadió algo más, y lo hizo con una suavidad casi peligrosa. «Si acepto, no será para disputar el lugar de nadie, ni para ordenar sus recuerdos, pero tampoco iré a desaparecer entre corredores húmedos hasta que la ley quede satisfecha». Tobías exhaló despacio. «Usted habla como si ya hubiera visto Renmouth por dentro». «No la he visto», respondió ella. «Solo he oído cómo la nombra la gente». Aquello era todavía peor, porque la mansión al borde del acantilado ya no solo estaba siendo devorada por la sal y las deudas, también por la imaginación ajena, por el rumor, por esa compasión áspera que los pueblos reservan para las casas donde algo se quebró y nadie se atrevió a recoger los restos. Él tomó sus guantes, se los puso uno a uno y se dirigió hacia la puerta. Verity pensó que se marcharía sin añadir nada más, pero al llegar al umbral, Tobías se detuvo. Sin volverse del todo, dijo con voz grave: «Venga a Renmouth mañana». Ella parpadeó apenas. «¿Como invitada, Su Gracia?». «No». Hizo una pausa, corta, helada. «Como juez». Verity fue a Renmouth al día siguiente, y el camino bastó para decirle mucho antes de llegar. La carretera subía entre hierbas aplastadas por el viento, pozas color plomo y cercas vencidas por la sal. Cuando por fin apareció la casa, recortada sobre el borde oscuro del acantilado, no parecía una residencia noble en pleno uso, sino una fortaleza que llevaba demasiado tiempo resistiendo sola. Las ventanas altas reflejaban un cielo sin luz. En la piedra había vetas negras de humedad. Y aún antes de cruzar la puerta, ella percibió ese olor del que hablaba la niña. Sal atrapada, carbón frío, madera cerrada. Mercer la recibió con una corrección impecable y una sorpresa apenas disimulada. No debía de ser frecuente ver a una maestra del puerto entrar por la puerta principal. Dentro, el vestíbulo estaba limpio, pero no vivo. Ninguna flor, ningún perro dormido junto al fuego, ningún reloj alegre. Solo el eco de sus pasos sobre el mármol y en alguna parte más adentro, el golpe regular de una contraventana mal asegurada. Tobías la esperaba en la biblioteca, junto a una chimenea encendida tan solo a medias, como si hasta el fuego allí hubiera aprendido a contenerse. «Le advertí que la casa no ofrece encanto», dijo él. «No vine por encanto, Su Gracia», respondió Verity. Él asintió y la invitó a recorrerla. Fue una inspección extraña, casi solemne. No le mostró los grandes salones primero, sino los corredores donde el yeso se abría, la galería norte donde el viento se colaba por los junquillos viejos, la capilla privada cerrada, el ala de invitados clausurada por falta de uso. Esa franqueza impresionó a Verity más que cualquier gesto amable habría podido hacerlo. Tobías no ocultaba la decadencia. Tampoco la adornaba. Al pasar frente a una puerta blanca con la pintura ligeramente desconchada, él se detuvo una fracción de segundo y siguió de largo. No necesitó explicarle qué cuarto era. Ella tampoco preguntó. Al volver a la biblioteca, Tobías puso por fin las condiciones sobre la mesa con claridad legal. Habría habitaciones separadas, alas separadas, ninguna mesa compartida salvo por obligación visible. No se esperaría de ella exhibición de afecto, ni intervención en recuerdos privados, ni autoridad sobre el personal más allá de lo que correspondiera a su rango. Verity escuchó, de pie frente al escritorio. Luego se quitó los guantes dedo por dedo y dijo: «Entonces, yo también tendré mis reglas». Tobías levantó la vista. «Quiero un acuerdo por escrito. Quiero que la servidumbre conozca mi posición con exactitud, para que no me traten como una intrusa ni como un adorno. Y no viviré encerrada. Si he de llevar su apellido, caminaré por esta casa a plena luz». El fuego soltó un chasquido seco. Afuera, el mar golpeaba abajo contra la roca con una insistencia sorda. Tobías la observó largo rato. Parecía estar midiendo algo más difícil. El precio de permitir presencia humana sin perder el control del dolor. Después abrió un cajón del escritorio, sacó una llave antigua y la dejó sobre la madera entre ambos. «Hay un último lugar que debe ver antes de decidir», dijo. Y cuando Verity miró la llave, comprendió que pertenecía a la puerta blanca ante la que él no había querido detenerse. La llave estaba fría, pesada, y Verity notó de inmediato que Tobías no la había tocado en mucho tiempo. La tomó entre los dedos sin mirarlo, y ambos salieron de la biblioteca hacia el corredor alto, donde el aire olía a lino guardado y yeso mojado. Mercer desapareció con esa discreción antigua de los buenos sirvientes, dejando que el eco de los pasos subiera solo por la escalera. Cuando llegaron a la puerta blanca, Tobías se apartó apenas. «Ábrala usted», dijo. Verity introdujo la llave. El metal protestó dentro de la cerradura con un sonido seco, como una tos retenida. Al empujar, la puerta cedió con lentitud. No había polvo abandonado en exceso como ella esperaba. Había algo peor. Orden inmóvil. El cuarto infantil conservaba la forma exacta de una vida interrumpida. Dos camas pequeñas, perfectamente tendidas. Una repisa con figuras de madera. Un caballito sin una rueda. Una mantita doblada al pie de uno de los colchones. En la pared, un mapa de mares dibujado a mano, con peces pintados en azul ya desvaído. El olor allí era distinto al del resto de la casa. Menos salado. Más triste. Cera vieja, lavanda seca, tela cerrada. Tobías no entró del todo. Se quedó en el umbral, con el cuerpo rígido y la mirada fija en un punto que no era el presente. Verity recorrió la habitación despacio, sin tocar nada al principio. Vio un libro abierto boca abajo sobre un banquito, como si una voz infantil fuera a volver en cualquier momento para seguir la página. Vio, junto a la ventana, un pequeño abrigo con botones nácar, demasiado corto ya para cualquier niño vivo. Y comprendió entonces la clase de fidelidad que él había practicado desde la tormenta. No consistía solo en sufrir. Consistía en no mover nada, en no permitir que el tiempo se atreviera a entrar. «¿Por qué me ha traído aquí?», preguntó al fin, sin volverse. La respuesta tardó.
«Porque si acepta venir a Renmouth», dijo él, «debe saber a qué clase de silencio entraría». Ella pasó la yema de los dedos por el respaldo de una sillita. La madera estaba helada. «¿Y usted cree que mostrarme esto me hará huir?». «Lo consideraría sensato». Esa franqueza volvió a sorprenderla. Verity giró entonces hacia él. Tobías parecía agotado por el simple hecho de permanecer allí, pero no apartó los ojos. Había en su expresión algo duro y a la vez peligrosamente desnudo, como si aquella habitación fuera el único sitio donde ya no pudiera esconderse detrás del título, ni de la ley, ni de las reglas que había enumerado con tanta precisión. «Su gracia», dijo ella con suavidad, «yo no temo a una casa herida. Temería más una casa donde nadie admitiera la herida». Algo cambió en su rostro. Fue apenas un parpadeo, una respiración más corta. Luego Verity dio un paso hacia la cama más cercana y alisó con la palma una arruga diminuta de la colcha. No fue un gesto posesivo, tampoco maternal. Fue el reflejo más simple del cuidado. Y Tobías reaccionó como si ella hubiera puesto la mano sobre una llama. «Eso no», dijo con una brusquedad tan repentina que la voz resonó en el cuarto cerrado.
Verity retiró la mano de inmediato. Él ya había dado un paso adentro, por primera vez, y el temblor contenido en su respiración resultaba más inquietante que un grito. Afuera, el viento golpeó la ventana y una pequeña figura de madera cayó de la repisa al suelo con un chasquido seco. Ninguno de los dos se movió hacia ella. El pequeño caballo de madera quedó de lado sobre las tablas, con una rueda girando todavía un instante antes de detenerse. Fue ese sonido mínimo el que rompió la rigidez del cuarto. Tobías cerró los ojos un momento, como si acabara de oír una voz desde muy lejos, y cuando volvió a abrirlos, la brusquedad de su gesto anterior ya se había vuelto otra cosa. Cansancio, quizá vergüenza. «Perdón», dijo, y la palabra le salió áspera, usada poco. No debía hablarle así. Verity asintió, pero no hizo el error de responder de inmediato. Bajó la vista al juguete caído, se inclinó sin prisa y lo recogió. Esta vez no lo colocó donde estaba antes. Lo dejó sobre una cómoda baja, al alcance de la mano, como si entendiera que ciertas cosas no debían fingirse intactas cuando ya se habían movido solas. Tobías observó ese gesto en silencio. No era temeraria. Tampoco era de esas personas que, por incomodidad, llenan una herida con frases inútiles.
«Ese cuarto sigue esperando», dijo ella al fin.
Él no negó nada. El viento seguía raspando la ventana, y abajo el mar golpeaba la roca con una cadencia sorda que subía por los muros como un segundo pulso. Tobías dio dos pasos más adentro, muy despacio, y pasó la mano por el borde de una cama infantil sin llegar a tocar la colcha. «Lo cerré la mañana después», murmuró. «Creí que sería por unos días, luego por una estación. Después, ya no supe abrirlo ni cerrarlo de verdad». Verity lo escuchó con la cabeza apenas inclinada. Había enseñado a niños a leer, sí, pero también había visto madres esperar en el muelle noticias que no llegaban. Sabía reconocer cuando alguien hablaba desde un lugar en el que el tiempo no corre igual. «Si me caso con usted», dijo con cuidado, «no entraré aquí sin permiso. Nunca. Pero tampoco voy a hacer como si este cuarto no existiera. Vive en el centro de la casa, aunque la puerta esté cerrada». Eso hizo que Tobías la mirara de frente. Y por primera vez desde que se habían conocido, no hubo ni título ni distancia legal entre ellos. Solo dos personas en una habitación donde seguía faltando demasiado. Él parecía medir si podía soportar esa clase de sinceridad cerca de sí. Ella, si aquel hombre era capaz de escucharla sin pedirle que se volviera invisible. Salieron al corredor poco después. El aire frío les golpeó la cara como agua. Tobías cerró la puerta blanca con su propia mano y guardó la llave en el bolsillo. No volvió a ofrecérsela. En cambio, la condujo hacia una estancia más pequeña del ala oriental, con una chimenea modesta, una cama bien tendida y una ventana que daba al jardín más castigado por la sal. «Serían sus habitaciones», dijo, «si acepta». Verity recorrió el cuarto con la mirada. No era lujoso, pero estaba limpio. Había un escritorio angosto, una jarra de loza sin flores y unas cortinas claras que el viento hacía respirar hacia adentro. ¿Podía vivir allí? La pregunta verdadera no era esa. «¿Y la casa?», preguntó. Antes de que Tobías respondiera, sonaron pasos firmes en el pasillo. Mercer apareció con una carta sobre una bandeja. Su rostro, disciplinado hasta hacía un instante, mostraba ahora una tensión nueva. «Su gracia, ha llegado mensaje del señor Alistair Bale. Dice que vendrá esta misma semana para revisar el estado de Bournemouth y presentar sus respetos a su futura esposa». El nombre de Alistair Bale alteró el aire del cuarto de una forma que Verity sintió antes de entenderla del todo. Tobías no hizo un gesto grande, solo extendió la mano, tomó la carta de la bandeja y la abrió con una precisión fría. Mercer seguía de pie, inmóvil, pero en su mandíbula había una rigidez que no estaba allí un momento antes. Afuera el viento sacudía las ramas desnudas del jardín contra el cristal. Tobías leyó en silencio. Luego dobló el papel una vez, exactamente por la mitad, y lo dejó sobre la mesa más cercana. «Mi primo tiene un talento particular para llegar cuando no se le ha pedido», dijo. «¿Es el pariente del mayorazgo?», preguntó Verity. «Sí». No añadió más, pero esta vez fue Mercer quien habló, con la prudencia de un hombre leal que sabe que quizá está cruzando una línea. «El señor Bale acostumbra a interesarse por la administración de Bournemouth cuando le conviene, señorita».
«Y le conviene a menudo.
Tobías le dirigió una mirada breve. No de reprensión, sino de aviso. Mercer bajó la cabeza y se retiró en silencio por el corredor. Cuando quedaron solos, el ruido lejano del mar volvió a sentirse con más fuerza, como si la casa respirara por las grietas. Verity miró la carta cerrada de nuevo sobre la mesa. Entonces mi decisión ya no afecta solo a su ley privada, también afecta a una disputa. Desde el principio afectaba a ambas cosas, respondió él. Ella agradeció esa franqueza. Habría sido fácil para un hombre en su posición disfrazar el peligro con cortesías. Tobías, en cambio, parecía demasiado cansado para adornar la verdad. Eso no la tranquilizaba, pero le permitía pensar con claridad. «Si ese caballero viene a inspeccionar la casa», dijo, «querrá medir más que las paredes, querrá medir la debilidad». «Así es». «¿Y si descubre que todavía no he aceptado?» Los ojos de Tobías se detuvieron en ella, grises, serios, con esa fatiga sentada que no lo abandonaba nunca. «Entonces Wenmouth olerá sangre ante un tiburón». La crudeza de la imagen no la escandalizó.
En el puerto, uno aprende pronto que el mar y los hombres usan dentaduras parecidas cuando detectan una herida abierta. Verity caminó hasta la ventana. Desde allí vio una franja de agua opaca más allá de los árboles encorvados. Pensó en su escuela, en la cama estrecha de su cuarto alquilado, en la seguridad relativa de seguir siendo nadie. Pensó también en la habitación cerrada de los niños, en la llave, en el caballo de madera tumbado a medias sobre la cómoda. Si aceptara, dijo sin volverse, ¿cuánto tardaría en celebrarse la boda? 3 días. Ella giró entonces, sorprendida pese a sí misma. ¿Tan pronto? El abogado ya ha preparado los documentos. El capellán de la aldea está avisado desde hace semanas por si yo cambiaba de parecer. Tobías sostuvo la mirada de Verity sin disculparse. No acostumbro improvisar cuando finalmente me muevo. Ese detalle hizo que ella comprendiera algo nuevo y más inquietante. Él llevaba tiempo contemplando esta solución, tal vez no con su nombre al principio, pero sí en su forma. La había pensado con la misma severidad con la que había cerrado puertas, reducido fuegos y puesto reglas al dolor. «Quiero la noche para decidir», dijo Verity.
Tobías asintió una sola vez. «La tendrá». Ella dio un paso hacia la puerta. Ya había apoyado la mano en el picaporte cuando él habló otra vez, más bajo. «Señorita Penhale». Verity se volvió. «La carta de mi primo afirma que llegará mañana al mediodía. Si vuelve, ya no será para ver una posible novia. Vendrá a conocer a mi esposa». Verity no respondió en ese instante. Bajó la escalera de Renmouth con la sensación de haber dejado algo más que una visita detrás de ella. Mercer la acompañó hasta la puerta principal con una lámpara en la mano. La llama temblaba dentro del vidrio y el reflejo dorado apenas alcanzaba a vencer la sombra de los altos paneles. Afuera, el carruaje que la devolvería al puerto esperaba entre ráfagas de lluvia fina. Cuando subió, volvió la vista una sola vez hacia la casa. En una ventana del piso alto, creyó ver la silueta inmóvil de Tobías, oscura contra la luz apagada de un cuarto interior. No supo si de verdad era él o una forma inventada por el cristal y la noche. El camino de regreso fue lento. Las ruedas crujían sobre grava mojada y el olor a cuero húmedo llenaba el interior del carruaje. Verity apoyó una mano en el asiento y dejó que el traqueteo le ordenara los pensamientos. Podía negarse, seguía siendo libre de hacerlo. Podía volver a su aula, a sus cuadernos, a esa clase de vida pequeña pero propia que conocía bien. Sin embargo, cada vez que intentaba imaginar el rechazo, lo que volvía a su mente no era la renta, ni el título, ni la amenaza de Alistair Bale. Era el cuarto infantil con las camas intactas, era la llave fría, era la manera en que Tobías había dicho perdón, como si la palabra le hubiese costado más que cualquier promesa. Llegó a su alojamiento cerca del muelle, cuando ya casi no quedaba nadie en la calle. Su casera, la señora Dor, salió en bata de lana y le abrió con gesto somnoliento. «¿Todo bien, señorita Penhale?», preguntó. Verity respondió que sí, aunque no era cierto del todo. Encendió una vela en su cuarto, dejó el sombrero sobre la silla y se quitó los guantes con movimientos lentos. El lugar olía a jabón sencillo y a papel viejo. Sobre la mesa estaban los ejercicios corregidos de sus alumnos, un trozo de pan duro envuelto en paño y un pequeño ramo seco de brezo que una niña le había dejado esa semana.
aquello era suyo.
Humilde, estrecho, limpio. Y aún así, por primera vez en años, no le pareció suficiente refugio para la noche que se abría delante. No durmió mucho. Antes del amanecer ya estaba vestida. Bajó a la cocina, donde la señora Dor avivaba el fogón con un atizador. «Va a salir temprano», murmuró la mujer. «Sí». La casera la miró con una mezcla de curiosidad y afecto. «Entonces es serio». Verity acercó las manos al fuego un momento. Sintió el calor en los nudillos, el olor del hierro caliente, el crepitar de las brasas. «Sí», dijo al fin. «Eso creo». Poco después escribió una nota breve, la dobló con cuidado y la selló. No iba dirigida al duque, sino a la escuela del puerto. Pedía que la señorita Harrow tomara las clases por unos días, hasta nuevo aviso. Cuando la tinta secó, llamó al muchacho de los recados y le entregó la carta. Luego, sin darse más tiempo para desandar la decisión, pidió que engancharan el pony de la señora Dor. Regresó a la mansión al borde del acantilado antes del mediodía. El cielo seguía bajo y el aire traía ese sabor salino que se pega en los labios. Mercer la hizo pasar sin una sola pregunta, como si hubiera estado esperándola desde el alba. Pero no la condujo a la biblioteca.
«Su gracia está en la capilla»,
dijo en voz baja. Y cuando Verity cruzó el umbral de aquel pequeño recinto frío, vio a Tobías de pie ante el altar vacío, con el capellán ya presente. La capilla estaba más fría que el corredor, y olía a piedra húmeda, cera vieja y flores secas olvidadas hacía demasiado tiempo. Verity se detuvo bajo el arco de la entrada, con el pulso firme solo por fuera. Tobías volvió la cabeza al oírla. No parecía un hombre emocionado por una boda inminente. Parecía un hombre que había empujado una decisión hasta el último límite posible y ahora se mantenía en pie por pura voluntad. A unos pasos de él, el capellán sostenía un libro cerrado contra el pecho, incómodo, prudente, claramente consciente de que no asistía a una escena común. «Señorita Penhale», dijo Tobías. No preguntó por qué había vuelto. Eso a Verity le dijo mucho. Él había apostado a que regresaría, pero sin la arrogancia de quien se sabe obedecido. Más bien con la gravedad de quien necesita una respuesta antes de que el mundo se le venga encima otra vez. El leve temblor de las llamas sobre el altar hacía moverse las sombras en los muros como velas negras.
«No he venido a casarme en este momento», dijo ella entrando por fin.
El capellán, un hombre delgado llamado Padre Corbin, bajó discretamente la vista. Tobías no se ofendió, solo esperó. «He vuelto porque usted me pidió una decisión antes del mediodía», continuó Verity. «Y porque si acepto, será con los ojos abiertos». Tobías asintió apenas. «Eso es más de lo que muchos aceptan». Verity se acercó lo suficiente para que la conversación dejara de pertenecer al cuarto entero. El capellán se apartó unos pasos, fingiendo interés en una vidriera sin color. Ella sostuvo la mirada del duque y habló en voz baja. «Acepto su propuesta». No hubo alivio visible de inmediato. Lo que apareció primero en Tobías fue algo más extraño. Una quietud casi peligrosa, como si el alma entera se le hubiera quedado inmóvil un segundo para cerciorarse de haber oído bien. Luego exhaló, lento, y dijo: «Gracias». Verity habría preferido cualquier otra palabra. Gracias sonaba demasiado limpio para un pacto como ese, demasiado lejano. Aún así la aceptó, porque en él no había ligereza, había reconocimiento. «Ahora mis condiciones», dijo ella. Él respondió con la misma sencillez: «Serán escritas. Alas separadas.
Ninguna muestra de afecto por conveniencia social. Ninguna intromisión en mis cartas. Ningún uso de mi nombre para humillarme delante de su gente. Ninguno. Y si su primo pregunta, no se me tratará como si hubiera sido recogida por caridad». Esta vez Tobías sí dejó ver algo en los ojos, un destello breve, duro. «Si mi primo se atreve a faltarle al respeto, lamentará haber hecho el viaje». El padre Corbin carraspeó con suavidad, como recordándoles dónde estaban. Eso relajó apenas el aire. Hablaron luego de documentos, de testigos, de la pequeña ceremonia al día siguiente en aquella misma capilla. Todo quedó reducido a lo indispensable. Un matrimonio de fría distancia, ordenado con la precisión de un contrato y el silencio de un entierro. Cuando salieron, Mercer ya esperaba con una bandeja de plata.
Encima reposaban dos sobres sellados y una cadena sencilla con una llave pequeña. Tobías tomó uno de los sobres y se lo entregó a Verity. «Sus acuerdos», dijo. Luego dejó la llave en su palma. «Y sus habitaciones». Verity cerró los dedos sobre el metal, todavía tibio por el contacto de él. Iba a responder cuando un ruido de ruedas sobre la grava subió desde el patio delantero.
No era el sonido ligero de un carro de provisiones. Era más pesado, más seguro de sí mismo. Mercer miró hacia la ventana y perdió el color. «Su gracia», murmuró. «El carruaje del señor Alistair ha llegado antes. El anuncio dejó a los tres inmóviles apenas un segundo, pero en una casa como Renmouth, un segundo bastaba para mostrar el carácter de cada uno». El padre Corbin apretó más fuerte su libro. Mercer miró al suelo, como si la alfombra pudiera ofrecer salida. Tobías, en cambio, se volvió hacia la puerta con una calma tan exacta que casi parecía fría. Solo Verity, que ya empezaba a distinguir las grietas bajo la superficie, notó el endurecimiento de su mandíbula. «Llévelo al salón gris», dijo él a Mercer. «Que espere». «Sí, su gracia». Mercer desapareció de inmediato. En el pasillo, el sonido de sus pasos se mezcló con el portazo lejano de la entrada principal y con voces amortiguadas que subían desde el vestíbulo. Alistair ya estaba dentro. Había llegado antes para ganar terreno, para oler la incertidumbre, antes de que pudiera sellarse en ceremonia. Tobías lo sabía. Verity también.
El capellán dio un paso atrás, con la delicadeza de un hombre que entiende cuándo debe volverse casi invisible. «Supongo que regresaré más tarde, su gracia», murmuró. «No, quédese cerca», respondió Tobías. «Todavía podríamos necesitarlo hoy». Cuando el sacerdote salió por la sacristía, la capilla pareció agrandarse en su vacío. La luz pálida de la vidriera apenas tocaba el borde de la piedra. Verity seguía con la llave en una mano y el sobre de condiciones en la otra. De pronto ambos objetos pesaban más. «Si desea marcharse ahora, todavía puede hacerlo», dijo Tobías sin rodeos. «No permitiré que se vea arrastrada por una escena desagradable». Verity lo observó con atención. Esa era la segunda vez que le ofrecía salida, cuando habría sido más conveniente retenerla. Era algo anterior y más sobrio. Decencia. «Si me marcho», contestó ella, «su primo entenderá exactamente lo que necesita entender». «Sí». «Entonces me quedaré». Por primera vez desde que la conocía, él no respondió de inmediato. Solo inclinó apenas la cabeza, como si ese gesto fuese lo más parecido al agradecimiento que podía permitirse sin quebrar la línea severa que había trazado para su vida.
Caminaron juntos hasta el salón gris. No se tocaban. Ni siquiera iban al mismo paso. Y sin embargo, la tensión entre ambos tenía ya una forma compartida, como si avanzaran sobre una tabla estrecha suspendida encima de algo hondo. Al entrar, Verity vio a Alistair Vale junto a la chimenea apagada, calentándose las manos por costumbre aunque no hubiera fuego. Era un hombre bien vestido, de unos 40 años, rostro afilado y modales pulidos hasta el filo. Olía a agua de colonia limpia, cuero costoso y lluvia reciente. Sonrió en cuanto los vio. «Querido primo», dijo con una cordialidad que sonaba ensayada. «Debo felicitarte. Veo que al fin has encontrado motivos para abrir de nuevo las puertas». Sus ojos pasaron a Verity. La recorrieron en un instante entero, desde el sombrero sencillo hasta el sobre en su mano, y algo parecido al entretenimiento cruzó por su boca. «Y esta debe de ser la señorita Penhale», añadió. «¿O debo decir ya su gracia?» La sonrisa de Alistair duró un segundo extra. Era un hombre que medía el efecto de cada palabra como otros hombres miden la profundidad del agua antes de bajar un bote. Verity vio de inmediato que su cortesía no era amabilidad, sino instrumento. Tobías también lo sabía. Se colocó apenas medio paso por delante de ella, no de forma teatral, solo lo suficiente para que el gesto quedara claro para quien quisiera entenderlo. «Puede decir, señora duquesa, mañana», respondió Tobías con voz llana. «Hoy, la señorita Penhale basta». Alistair inclinó la cabeza con una elegancia impecable. «Entonces he llegado en una víspera feliz. Mis felicitaciones». Sus ojos, sin embargo, seguían registrando cada detalle del cuarto. La llave en la mano de Verity, el sobre sellado, la ausencia de cualquier flor, cualquier preparación visible,
cualquier rastro de júbilo. Todo entraba en su cuenta silenciosa. Mercer apareció con té, como si ese ritual doméstico pudiera contener algo del veneno social que empezaba a respirarse allí. La bandeja tembló apenas al posarla. Nadie lo comentó. Alistair tomó asiento sin esperar invitación completa, cerca de la chimenea apagada, y se acomodó el puño del guante con dedos largos y secos. «He oído», dijo, «que Renmouth ha estado quieta estos últimos años. Imaginé que un compromiso tan repentino debía de deberse a una renovación del ánimo».
«No imagine demasiado», replicó Tobías.
Verity permaneció de pie al principio. Sintió el peso del salón gris, el olor tenue de tela guardada y plata pulida, la humedad escondida en las molduras. Sabía que Alistair la estaba usando como lente para leer a Tobías. Si ella parecía insegura, el primo avanzaría. Si parecía deslumbrada, la despreciaría. Si se retiraba, confirmaría debilidad. De modo que se sentó con la espalda recta y las manos tranquilas sobre el regazo. «Señor Bale», dijo, «entiendo que ha venido a ofrecer sus respetos. Confío en que también entienda que las decisiones de esta casa no requieren supervisión». Alistair alzó las cejas con una admiración casi burlona. «Qué alivio oír tan pronto la voz de autoridad femenina en Renmouth. Temo que la casa la necesitaba». Tobías dejó su taza en el platillo con un golpe mínimo de porcelana. «Mida bien sus frases, Alistair. Querido primo, solo hablo del evidente deterioro material». Miró alrededor, sonriendo apenas. «Una grieta aquí, una ventana vencida allá, y esa encantadora costumbre tuya de cerrar alas enteras esperando que el tiempo vaya a respetarlas por cortesía». La observación dio en un punto vivo.
Verity lo sintió en el silencio repentino de Tobías.
Alistair también. Era hábil. No atacaba de frente, rozaba la costra hasta ver si la herida supuraba sola. «Si la boda será mañana», continuó con la misma suavidad, «supongo que ya habrán firmado los términos. Sería imprudente casar a una dama honorable sin garantías claras». Verity notó cómo Mercer contenía el aliento junto a la puerta. El sobre descansaba todavía en su mano. Tobías lo vio. También vio la dirección exacta de la mirada de su primo.
«No es asunto suyo», dijo.
«¿Depende?» Alistair dejó la taza.
«Si mi interés en el bienestar de Renmouth estuviera ligado por ley a ciertas contingencias familiares, quizás sí lo sería».
Aquello dejó de ser simple descortesía. Era un recordatorio, un anuncio vestido de conversación. Verity comprendió entonces que la visita no buscaba presenciar una boda, buscaba encontrar una fisura legal antes de que la puerta se cerrara. Y cuando Tobías se incorporó lentamente, con esa quietud peligrosa que ella empezaba a temer más que la ira, Alistair sacó de su bolsillo un documento doblado y lo dejó sobre la mesa entre ambos.
«En tal caso», dijo con exquisita calma, «tal vez debamos hablar del estado real de la herencia antes de que el capellán haga algo imposible de deshacer». El papel quedó tendido entre los dos primos como una cuerda mojada, tensa y desagradable de tocar. Tobías no se apresuró a tomarlo. Alistair tampoco lo retiró. Esperó con esa paciencia elegante de los hombres que disfrutan el momento exacto en que el daño empieza a entenderse. Verity, desde su silla, veía la escena con una claridad nueva. El peligro nunca había sido solo que Tobías estuviera triste o que la casa se viniera abajo. El peligro era este: un hombre bien vestido con un documento limpio y una sonrisa medida. Al fin, Tobías tomó la hoja y la leyó de pie. Sus ojos descendieron una línea, luego otra. Nada en su cara cambió de forma visible, pero el silencio se espesó. Alistair cruzó una pierna con calma.
«Un parecer legal, nada más», dijo.
«Mi abogado en la ciudad revisó las escrituras del mayorazgo y las deudas que pesan sobre ciertos terrenos costeros».
«Si contraes matrimonio sin publicar antes una declaración de dote y de protección patrimonial para la señora, podrías dejarla expuesta a reclamaciones inmediatas si los acreedores se mueven».
«Sería poco caballeroso». Verity sintió que Mercer, inmóvil junto a la puerta, apretaba más fuerte los dedos sobre la bandeja vacía. Tobías levantó la vista del documento.
«Lo que quieres decir es que has venido a amenazar con un escándalo».
«Dios me libre, he venido a prevenirlo».
Alistair volvió la mirada hacia Verity.
«Usted comprenderá, señorita, que ciertas uniones apresuradas pueden parecer transacciones nacidas de la necesidad.
La sociedad perdona muchas cosas a un duque. No siempre a la mujer que acepta su techo. La crueldad de la frase estaba envuelta en seda. Verity lo reconoció al instante. También reconoció algo más útil. Alistair quería hacerla dudar. Necesitaba que ella retrocediera por orgullo antes de que Tobías pudiera cerrar la puerta legalmente. Así que no se apresuró a defenderse. Se inclinó apenas hacia adelante y extendió la mano. ¿Puedo ver el documento, señor Bale? Él dudó una fracción de segundo, sorprendido quizá de que ella no se ruborizara ni bajara los ojos.
Luego asintió con una cortesía ligera. Tobías le pasó la hoja. El papel olía a tinta reciente y cera de despacho. Verity leyó despacio. No era jurista, pero llevaba años leyendo informes escolares, contratos de alquiler, listas de pago y cartas donde una palabra mal puesta cambiaba el sentido entero. Encontró pronto lo que buscaba. «Esto no impide la boda», dijo. Alistair sonrió apenas. «No exactamente. Solo recomienda una cautela adicional para proteger a la esposa de posibles embargos sobre ciertas rentas. Una cautela muy sensata». Verity levantó los ojos del papel. «Entonces su interés no es la legalidad del matrimonio. Es si yo conozco el riesgo y aún así acepto». Esta vez Alistair no respondió enseguida. Y fue suficiente. Tobías lo vio. Mercer también. En el pequeño silencio que siguió, el mar golpeó abajo con fuerza contra la roca, como si la casa oyera la verdad al mismo tiempo que ellos. Tobías dejó el documento sobre la mesa. «Ya la conoce». Alistair volvió a componer la sonrisa. «¿De veras?». Verity dobló la hoja con extremo cuidado y la apoyó junto a su sobre sellado. «Sí», dijo ella.
«Y sigo aquí».
Fue la primera vez que Tobías la miró como si acabara de hacer algo que él no había previsto del todo. Algo más hondo y más inquietante. Entonces sonaron pasos apresurados en el pasillo y el padre Corbin apareció en la puerta con el rostro pálido. «Su gracia», dijo falto de aliento. «Hay otro problema. Acaban de avisarme que la tormenta ha derribado el puente del camino bajo. Si la ceremonia no se hace hoy, mañana nadie podrá entrar ni salir de Renmouth». La noticia del puente cayó sobre el salón con la fuerza muda de una piedra en agua honda. El padre Corbin seguía en la puerta, respirando rápido por la prisa. Mercer apretó los labios. Alistair, en cambio, inclinó apenas la cabeza, como si el temporal hubiera decidido colaborar con él. Solo Tobías no se movió. Miró primero al sacerdote, luego al documento sobre la mesa y por último a Verity. «¿Es seguro?», preguntó al capellán. «El camino bajo ha cedido en dos tramos», respondió el padre Corbin. «Si la lluvia sigue así, mañana será imposible cruzarlo con carruaje. Quizá a caballo, y aún eso sería arriesgado». En las ventanas altas del salón gris, el viento hizo crujir los marcos. La tormenta todavía no estaba encima del todo, pero ya se sentía en la presión del aire, en ese olor a agua fría y sal que se colaba por las juntas. Renmouth, una vez más, parecía decidir por quiénes vivían dentro. Alistair apoyó la yema de un dedo sobre el borde de su taza. «Entonces, querido primo, sería prudente aplazar cualquier decisión precipitada. Un día más de reflexión nunca daña a nadie, mucho menos a una dama sensata». Verity lo miró. Comprendió con absoluta claridad lo que él deseaba: tiempo. Tiempo para mover acreedores, para sembrar dudas, para convencerla de que una retirada elegante aún era posible. La oferta sonaba razonable, precisamente porque estaba diseñada para serlo. Tobías también lo entendía, pero en él la comprensión tomaba la forma del silencio. Se estaba conteniendo. Y Verity empezaba a sospechar que, cuando él se contenía demasiado, algo en la casa entera parecía tensarse con él. «Mi respuesta ya está dada», dijo ella. Alistair sonrió con una pena casi teatral. «Mi querida señorita, una respuesta privada no es un matrimonio. Lo que intento evitar es una unión mal defendida.
Usted merece entrar en esta casa con seguridad, no como un parche apresurado sobre una herida legal».
Tobías levantó por fin la mano, apenas un gesto. Bastó para cortar el aire. «No volverá a llamarla parche en mi presencia». La voz fue baja. Justamente por eso el golpe resultó más limpio. Alistair dejó pasar un instante antes de inclinar la cabeza. «Como desees.
pero en sus ojos había brillo de cálculo, no arrepentimiento. Verity miró el sobre con sus condiciones, luego el parecer legal, luego la lluvia que empezaba a golpear con más fuerza contra los cristales. Todo estaba allí, desnudo. La necesidad de Tobías, la amenaza del primo, el riesgo real para ella. Y entre todo eso, una verdad incómoda que nadie más en el cuarto parecía querer nombrar. Si iba a entrar en Renmouth, tendría que hacerlo sabiendo exactamente qué clase de hombre la esperaba al otro lado del acuerdo cuando el mundo se pusiera en contra. «Su gracia», dijo, y esta vez no habló para Alistair ni para el capellán. Habló solo para Tobías. «Antes de que tome otra decisión por nosotros, necesito una respuesta sencilla, aquí, ahora». Él la miró con toda la atención de que era capaz.
«Si esta boda se hace hoy», continuó ella, «¿me quiere en su casa solo porque la ley lo exige o porque prefiere enfrentar conmigo la ruina antes que entregársela a él?»
El salón quedó inmóvil. Ni Mercer respiró, ni el capellán bajó el libro. Incluso Alistair pareció advertir que la partida acababa de cambiar de forma. Y Tobías, que había soportado deudas, sal y duelo con un rostro de piedra, tardó demasiado en contestar. La demora de Tobías fue breve para cualquiera que no lo conociera, para Verity, que ya había empezado a notar cuánto le costaba a ese hombre acercarse a una verdad simple, pareció más larga. Afuera, la lluvia redobló contra los ventanales. Dentro, Alistair aguardaba con esa expresión suave que usan algunos hombres cuando creen que el silencio ajeno acabará haciendo su trabajo por ellos. Entonces Tobías habló. «La ley me obliga a casarme», dijo sin mirar a su primo. «Eso es cierto». Su voz era firme, pero había una tensión áspera debajo, como cuerda estirada. «También es cierto que podría haber elegido a cualquier mujer dispuesta a vender su nombre por seguridad. No la elegí a ella por facilidad». Verity no apartó la vista.
Tobías continuó, ahora directamente hacia ella. «La quiero en Renmouth porque usted vio esta casa tal como está y no me mintió. Porque entró en un cuarto que yo no podía respirar y no huyó. Porque cuando mi primo intentó medirla como una conveniencia, usted permaneció de pie». Hizo una pausa breve. «Y porque prefiero enfrentar con usted todo lo que queda, antes que entregarle esta casa a un hombre que solo sabe oler ruina». El salón quedó inmóvil de una forma distinta. Mercer cerró los dedos sobre la bandeja hasta blanquearse los nudillos. El padre Corbin bajó la cabeza como si hubiese oído algo que no le pertenecía del todo. Y Alistair, por fin, perdió por un instante la perfecta blandura de su sonrisa. Verity sintió que algo cálido y peligroso le subía por el pecho. Era otra cosa, el peso de haber sido elegida con plena conciencia del desastre. Y en una casa como aquella, en un día como ese, eso ya era bastante. «Entonces no hay más que discutir», dijo ella. Alistair se incorporó despacio. «Oh, temo que sí. Una declaración emotiva no reemplaza una protección patrimonial clara.
Si la ceremonia se precipita hoy y mañana aparecen reclamaciones, la señora podría descubrir que ha entrado no en una casa, sino en un litigio con goteras».
«Basta», dijo Tobías. «No, primo, aún no».
Alistair dio un paso hacia la mesa y apoyó dos dedos sobre el documento legal.
«Si vas a hacerlo, hazlo completo. Firma aquí una cláusula de asignación inmediata sobre la casa del puerto y las rentas menores del muelle sur. Que ella quede apartada de tus deudas más urgentes. Si de veras deseas protegerla, demuéstralo».
Aquello cambió la temperatura del cuarto. Verity comprendió enseguida el movimiento. No era generosidad, era una trampa elegante. El muelle sur era de lo poco que todavía producía dinero constante. Severlo en ese instante debilitaría aún más a Renmouth. Pero negarse permitiría a Alistair convertir la negativa en prueba de egoísmo. Tobías lo sabía también. Se veía en la quietud peligrosa de su cuerpo, en cómo la mano izquierda se cerró despacio a su costado. Verity pensó en el ala infantil cerrada, en la casa detenida por años, en el modo en que ese hombre había confundido inmovilidad con lealtad a los muertos.
Si ahora respondía por orgullo, Alistair ganaría aunque perdiera el papel.
«Su gracia», dijo ella con calma, antes de que él hablara.
«Permítame leer esa cláusula entera».
Alistair sonrió de nuevo, esta vez demasiado rápido.
«Desde luego».
Le tendió el documento adicional.
El papel estaba aún más reciente, la arena del secante apenas desprendida. Verity lo tomó, y en cuanto sus ojos corrieron por la última línea, entendió que la trampa era peor de lo que parecía. No solo comprometía el muelle sur, también dejaba abierta la posibilidad de que Alistair quedara como administrador provisional de ciertas tierras si Tobías incumplía un solo pago en el próximo trimestre. Verity no necesitó releer la cláusula para entender su filo. Levantó la vista del papel con una calma que a Alistair debió de parecerle peligrosa, porque por primera vez él no sonrió de inmediato. La lluvia corría por los cristales en hilos torcidos, y el salón, con su chimenea muda y sus cortinas pesadas, parecía escuchar. «¡Qué disposición tan generosa!», dijo ella al fin. «Protege a la esposa con una mano, y con la otra le entrega a usted la cerradura de la casa». Alistair abrió apenas las palmas.
«Señorita, exagera».
«No». Verity tocó con un dedo la última línea. «Aquí dice que, ante un solo incumplimiento trimestral, usted podría asumir una administración provisional sobre parte de las tierras. Eso es una puerta abierta». Mercer dejó escapar aire por la nariz, un sonido mínimo que en otro momento habría sido impropio. El padre Corbin frunció el ceño sobre el lomo de su libro. Tobías no dijo nada, pero toda su atención estaba en Verity. Alistair inclinó la cabeza como quien tolera una objeción infantil. «Una formalidad de garantía. Cualquier abogado serio lo entendería». «Tal vez», respondió ella. «Pero yo entiendo otra cosa. Usted no vino a impedir una imprudencia, vino a esperar que el miedo hiciera su trabajo por usted». Esa frase ya no admitía seda. Cayó desnuda en medio del cuarto. Tobías dio un paso hacia la mesa y tomó el documento de la mano de Verity. Lo rompió una vez por la mitad, luego otra. El ruido del papel rasgado sonó limpio, casi indecente de tan simple. Alistair se puso de pie. «Acabas de destruir un parecer legal». «No», dijo Tobías, dejando los trozos sobre la bandeja de Mercer.
«Acabo de destruir tu pretexto». Durante un momento, solo se oyó el viento alrededor de la casa. Alistair se volvió hacia Verity, como si aún buscara en ella un resto de vacilación que pudiera usar. No encontró ninguno. Lo que halló fue a una mujer quieta, con la espalda recta, sosteniendo la tormenta como si la hubiera conocido toda la vida. «Entonces, debo suponer», dijo él con frialdad nueva, «que acepta entrar en una finca endeudada, húmeda y discutida, por puro gusto». Verity no se apresuró. «Acepto entrar sabiendo la verdad. Eso basta». Tobías volvió la cabeza hacia el capellán. «Padre Corbin, prepare la capilla». Alistair soltó una risa breve, sin humor. «¿Ahora? ¿Con este tiempo?» «Ahora», repitió Tobías. El sacerdote asintió y salió con prisa. Mercer lo siguió para poner la casa en movimiento. En un instante, el salón cambió de naturaleza. Ya no era escenario de debate, sino antesala de una decisión. Solo quedaron los tres. Alistair tomó sus guantes del sillón con movimientos medidos. «Si das este paso, primo, no habrá marcha atrás cuando los acreedores llamen». «No la habrá», dijo Tobías.
«¿Y si ella se arrepiente cuando descubra en qué clase de hogar ha entrado?»
«Entonces se arrepentirá de algo que eligió libremente», respondió Verity antes que Tobías. Alistair la miró un segundo largo. Después hizo una inclinación perfecta, cortante. «Bien, que el cielo sea testigo de que ambos fueron advertidos». Se dirigió hacia la puerta, pero al llegar al umbral, se volvió una última vez, y en su voz ya no quedaba cortesía, solo cálculo helado. «Hay una cosa más que deberían saber antes de casarse. Un hombre mío viene desde el puerto con noticia de los libros del Muelle Sur. Y si llega a tiempo, puede que descubran que Renmouth debe mucho más de lo que ustedes imaginan». La amenaza quedó flotando en el salón, aún después de que Alistair terminó de hablar. El viento golpeó una de las contraventanas del corredor con tal violencia que Mercer dio un respingo. Tobías, sin embargo, no apartó la vista de su primo. Había en él una quietud nueva, más firme que la simple terquedad. Verity la reconoció enseguida. Ya no era el hombre arrinconado por una ley y por la humedad de su casa. Era alguien que, por fin, estaba escogiendo de qué lado quería caer si todo se derrumbaba.
«Si tu hombre llega», dijo Tobías, «leeré sus papeles después de la ceremonia».
Alistair abrió los ojos apenas. ¿De modo que vas a seguir adelante incluso a ciegas?
Voy a seguir sabiendo perfectamente con quién tengo delante. Eso bastó para que el filo de la visita quedara expuesto del todo.
Alistair tomó su sombrero y sus guantes con movimientos pulcros, pero la irritación ya se le había instalado en la boca. Verity vio que habría querido lanzar una última provocación, algo más bajo, más personal. No lo hizo. Tal vez porque comprendió que cada palabra extra lo rebajaría. Tal vez porque la tormenta había reducido su margen de maniobra tanto como el de los demás.
Entonces no me queda sino desearles una unión resistente, dijo.
Se inclinó con la corrección fría de un hombre que promete regresar. Luego salió. Un instante después se oyó la puerta principal, el murmullo de un criado, el crujido de botas sobre piedra mojada. Y al fin, nada más que lluvia. El silencio posterior fue casi físico. Mercer soltó el aire. El padre Corbin apretó otra vez el libro contra el pecho. Verity seguía de pie con la sensación de haber cruzado un umbral, sin moverse del sitio.
Tobías se volvió hacia ella.
«Todavía puede detener esto», dijo.
Era una oferta extraña para hacerla a esas alturas, y precisamente por eso ella le creyó. No era un gesto noble para impresionar al capellán. Era real. Si ella decía que no, él cargaría con el desastre sin arrastrarla. Y esa certeza terminó de decidirla más que cualquier promesa.
«No voy a detenerlo», respondió.
Mercer alzó la cabeza. El padre Corbin cerró los ojos un segundo, quizá en alivio, quizá en resignación piadosa. Tobías solo inclinó apenas la cabeza y dijo: «Entonces casémonos antes de que la casa vuelva a encontrar otra manera de oponerse». No hubo flores, no hubo invitados ni música. Solo el sonido del temporal alrededor de la capilla, las velas encendidas a toda prisa y el olor a piedra fría mezclado con cera recién calentada. Mercer hizo de testigo junto con la vieja señora Wicks, ama de llaves de Renmouth, a quien despertaron de su cuarto para que acudiera con el cuello del vestido aún mal abrochado por las prisas. La anciana miró a Verity con desconcierto, luego con una gravedad atenta. Las palabras del rito salieron sobrias, casi desnudas. Tobías habló con voz grave y perfectamente clara.
Verity lo hizo sin temblar, aunque sentía el pulso en la garganta.
Cuando el padre Corbin unió sus manos, la de Tobías estaba fría como metal dejado al aire. No la retiró. Tampoco la apretó. La sostuvo con una firmeza austera que decía más de él que cualquier juramento adornado. Fue después, cuando el capellán pronunció por fin la bendición final y Mercer abrió la puerta de la capilla, que el problema siguiente llegó sin aviso. En el umbral esperaba un muchacho del puerto, empapado hasta los huesos, con una cartera de cuero pegada al pecho. Miró al duque, miró a Verity, y dijo que traía los libros del Muelle Sur y una nota urgente del abogado de la ciudad. El muchacho seguía goteando sobre las losas de la capilla cuando Mercer lo condujo al pequeño salón contiguo para que no se desplomara allí mismo de frío. Traía la cara azulada por el viento, las botas cubiertas de barro salino y la cartera de cuero apretada contra el pecho como si en ella llevase algo vivo. Verity, todavía con el leve temblor del rito en las manos, sintió la rareza del momento con una claridad casi cruel. Acababa de casarse, y el primer regalo de su nueva vida era un paquete de cuentas mojadas.
Tobías tomó la nota del abogado antes que nadie. La abrió de pie, bajo la lámpara de pared, mientras el padre Corbin se retiraba con la discreción de quien entiende que el matrimonio ya había pasado del altar al mundo real.
Mercer llevó al mensajero una manta y una taza de caldo. La señora Wicks, severa y despierta del todo a esas alturas, observaba desde la puerta con los labios apretados.
«¿Qué dice?», preguntó Verity.
Tobías levantó la vista del papel.
«Que los libros del Muelle Sur no fueron enviados por rutina, fueron ocultados».
Eso cambió el aire. Mercer frunció el ceño. La señora Wicks hizo una pequeña señal de rechazo, como si la palabra sola ensuciara la habitación. Tobías dejó la nota sobre una mesa estrecha y abrió la cartera del muchacho. Dentro había dos cuadernos de tapas hinchadas por la humedad, varios recibos doblados y un pequeño paquete sellado con lacre oscuro.
«El escribiente del puerto me lo dio a mí en persona, su gracia», balbuceó el muchacho, soplando sobre el caldo antes de beberlo. «Dijo que no lo entregara a nadie más,
que el señor Bale había hecho preguntas esta mañana. Verity se quedó inmóvil.
No era mujer dada a presentimientos dramáticos, pero la sensación que tuvo fue muy nítida. Alistair no había improvisado su visita. Había venido sabiendo que esos libros existían y confiando en llegar antes que ellos. Tobías abrió el primer cuaderno. Olía a cuero mojado y moho reciente. Pasó páginas en silencio. Nombres de barcas, pagos atrasados, reparaciones de aparejos, alquileres de almacén. Nada extraño al principio. Luego su mano se detuvo. Verity se acercó un paso, sin invadir, y vio una columna marcada con una tinta diferente, más nueva. Tres pagos grandes aparecían registrados como cobrados, pero no figuraban en la suma final del trimestre.
«Eso falta», dijo ella.
Tobías la miró de lado.
«Sí».
Mercer se adelantó involuntariamente. «¿Robados, su gracia?»
«No todavía».
Tobías cerró el cuaderno y tomó el sobre sellado pequeño. «Primero quiero saber quién lo sacó». Rompió el lacre. Dentro había una sola hoja y una llave de latón muy gastada. Leyó la primera línea, y por primera vez desde la ceremonia, Verity vio que algo realmente lo sacudía.
«¿Qué ocurre?»,
preguntó ella. Tobías le entregó la carta sin hablar.
La letra era nerviosa, apretada, de alguien que escribió con prisa y miedo.
Verity leyó una vez, luego otra, y entendió por qué él había callado. La nota afirmaba que parte del dinero perdido no había salido del muelle, sino de una habitación cerrada en Renmouth. Una habitación a la que casi nadie entraba, y cuya llave, según la última línea, llevaba años colgada en la torre frente al mar. La referencia a la torre dejó a todos en silencio, pero por razones distintas. Mercer parecía confundido. La señora Wicks, ofendida. El muchacho del puerto solo quería secarse y salir de la línea del viento. Tobías, en cambio, se volvió completamente quieto, de esa manera que Verity ya había aprendido a temer, porque significaba que algo del pasado acababa de tocarle un nervio vivo.
«La llave», repitió él casi para sí.
Verity volvió a leer la nota. La frase era escueta y temblorosa. «Si aún desea saber dónde desapareció el dinero, mire primero en la sala alta de la torre. La llave sigue donde la dejó el niño, detrás del mapa del mar». Era un recuerdo íntimo, y precisamente por eso resultaba más inquietante que cualquier cifra.
«El niño», murmuró Tobías.
La señora Wicks dio un paso adelante.
«Su gracia, eso no puede ser. Nadie sube allí desde...»
Se interrumpió, consciente de la palabra que no quería decir. «Desde la tormenta», completó él sin mirarla. Mercer tragó saliva.
«La torre sigue cerrada. El cerrojo del primer descanso está atascado».
«Entonces se forzará», dijo Tobías. No había alzado la voz, pero el mandato fue tan claro que nadie discutió. La lluvia seguía arrojándose contra la casa con un sonido áspero, y el pasillo hacia el ala oeste olía a piedra fría y a humo viejo cuando echaron a andar. Verity fue con ellos. Nadie le pidió quedarse atrás, tal vez porque ya era la duquesa, tal vez porque, a esa altura, todos entendían que la línea entre asuntos domésticos y asuntos de Tobías se había roto en el mismo instante de la boda. La escalera hacia la torre nacía detrás de una puerta estrecha, casi oculta entre paneles. Al abrirla, le salió al encuentro una bocanada de aire estancado, mezclada con sal, aceite rancio de lámpara y madera húmeda. Mercer fue delante con una linterna, Tobías detrás. Verity lo siguió, con la falda recogida apenas para no tropezar en los peldaños irregulares.
La señora Wicks se quedó abajo con el muchacho, rezongando en voz baja que aquello no podía traer nada bueno.
El primer descanso estaba efectivamente trabado. Mercer necesitó dos intentos y un empujón de hombro para mover el cerrojo oxidado. El golpe resonó por dentro de la piedra, como si despertara algo dormido. Más arriba, la escalera se estrechó hasta volverse casi una espiral de sombra. Verity sentía el muro húmedo rozarle la manga. Tobías no hablaba. Subía con una concentración oscura, como un hombre que avanza hacia un sitio del que ha huido demasiado tiempo. Cuando llegaron arriba, la puerta de la sala alta cedió con sorprendente facilidad. Dentro, la torre frente al mar estaba casi intacta, una mesa de vigía, un catalejo cubierto con paño.
una repisa de cartas náuticas, dos sillas, y colgado en la pared del fondo, un viejo mapa marino infantil, sujeto por cuatro clavos torcidos. Tobías se quedó mirándolo un largo momento. Luego se acercó y levantó una esquina del papel. Allí, exactamente donde decía la nota, había una llave pequeña atada con cordel azul. Y detrás, pegado al muro con cera endurecida, un sobre arrugado con la letra de su hijo mayor en el frente.
Dirigido a él, nunca entregado.
Tobías no tocó el sobre de inmediato. Sostuvo primero la pequeña llave de latón entre los dedos, como si el simple peso del metal pudiera arrastrarlo hacia un día que llevaba años evitando recordar por completo. El cordel azul estaba deshilachado, desteñido por el aire salino. Verity lo miró de reojo y entendió que no era un objeto cualquiera. Era algo que había pertenecido a una vida en movimiento, a una mano infantil, a una costumbre doméstica rota de golpe.
¿Su hijo jugaba aquí?, preguntó ella con suavidad.
Tobías asintió una sola vez. Le gustaba fingir que vigilaba barcos. Escondía cosas detrás de ese mapa para que yo las encontrara. Se pasó el pulgar por el borde del sobre arrugado, casi sin darse cuenta. Yo casi siempre fingía sorpresa. La confesión era pequeña, justamente por eso dolía. En la sala alta, con el viento golpeando la torre frente al mar y el olor a papel viejo mezclado con sal, aquella frase abrió más espacio que cualquier lamento grandioso. Mercer se quedó inmóvil junto a la puerta, apartando la vista con la delicadeza instintiva de los criados que han visto demasiado dolor ajeno como para mirarlo de frente.
«Ábralo», dijo Verity. Tobías obedeció como si la palabra le hubiera quitado un peso de las manos. El sello estaba roto ya por el tiempo. Dentro había una hoja doblada muchas veces y un dibujo torpe de la costa hecho con lápiz azul y marrón. El papel crujió al desplegarse. La letra infantil, grande e irregular, llenaba la mitad superior de la página.
«Papá, si encuentras mi llave, también tienes que mirar en la caja de mamá, porque allí escondieron los papeles feos del señor Pike. Yo lo vi. No se lo dije a nadie, porque mamá dijo que primero te lo dijera a ti».
Debajo había una firma infantil y una línea añadida después, en mano adulta. La letra era de una mujer firme y cuidada, ya un poco apresurada al final. Richard Pike insiste en que el muelle puede cubrir ciertas pérdidas si se difiere el registro. No confío en él. Guardaré estos documentos en el arcón pequeño de la torre hasta que Tobías lo revise. Si me ocurre algo, que nadie entregue nada a Pike sin leer antes. La sala quedó muda. Verity sintió cómo el pecho de Tobías se detenía un instante y luego volvía a respirar de forma distinta. No era solo el sobresalto por la pista financiera.
Era la voz de su esposa, regresando desde una página escondida con una advertencia precisa y con la prueba de que él no había estado allí para leerla a tiempo.
«Pike», murmuró Mercer. «Era el antiguo administrador del muelle, su gracia. Murió hace dos inviernos».
«Y al parecer se llevó parte del dinero consigo», dijo Verity. Tobías no respondió. Había tomado el dibujo de su hijo y lo miraba como un hombre que intenta sostener dos golpes a la vez. Uno de dolor y otro de sentido. Luego dobló con cuidado la nota, la guardó en el bolsillo interior del abrigo y usó la llave pequeña en un arcón bajo, escondido detrás de la mesa de vigía. La cerradura cedió al primer intento. Dentro, envueltos en tela encerada, aparecieron varios paquetes de papeles, recibos del muelle y un cuaderno de tapas negras. Encima de todo descansaba una bolsita de terciopelo gris. Verity la abrió por impulso. Dentro había dos anillos finos de oro, muy sencillos, y una nota más, esta vez escrita claramente por la difunta duquesa. Para cuando Tobías recuerde que una casa no se salva solo con muros.
La nota de la difunta duquesa dejó a Tobías sin aire durante un instante tan visible que Verity dio un paso hacia él sin pensarlo. No llegó a tocarlo todavía, pero la intención estuvo ahí, clara entre ambos, suspendida en la luz vacilante de la lámpara. Afuera el viento azotaba la piedra de la torre como si quisiera arrancarle de una vez todos los secretos. «Léala otra vez», dijo Verity en voz baja. Tobías obedeció. Para cuando recuerde que una casa no se salva solo con muros, debajo, una línea más pequeña, casi sonriente en el trazo. Si alguna vez vuelves a mirar este arcón, quizá por fin estés dispuesto a vivir dentro de tu propia vida.
Mercer bajó la cabeza. Nunca había oído a su antigua señora hablar de nuevo, y menos con esa mezcla de ternura y autoridad que parecía seguir gobernando la habitación desde el papel. La torre frente al mar, cerrada durante años, olía a humedad y también a memoria abierta. Verity alzó los dos anillos sencillos en la palma. No usaron alianzas en la capilla. Tobías la miró, y en sus ojos había una clase de dolor que ya no intentaba esconderse detrás de nada. No pensé en ello. Ella sí. La frase no fue reproche. Por eso caló más hondo.
Tobías dejó los papeles sobre la mesa, apartó una mano por el rostro y exhaló.
Vivía pensando en lo que yo olvidaba. Sonrió apenas, una grieta triste y cálida al mismo tiempo. Y al parecer sigue haciéndolo. Aquello cambió algo muy pequeño y muy importante. Verity lo sintió con esa certeza íntima que no necesita explicación. Por primera vez desde que había entrado en Wenmouth, el pasado de Tobías no se levantaba entre ellos como un muro cerrado, sino como una presencia que, de una manera dolorosa y extraña, parecía empujarlo hacia adelante. Revisaron entonces el resto del arcón. El cuaderno negro contenía copias de pagos desviados por Richard Pike, nombres de almacenes falsos y un apunte clave. Parte del dinero perdido había sido cubierto temporalmente por la difunta duquesa con fondos personales de su dote, a la espera de que Tobías revisara las cifras. Nunca alcanzó a mostrárselas. El naufragio la había borrado del tiempo antes. Y Pike, viendo el vacío, terminó de hundir la mano. Eso explica por qué el muelle seguía respirando aunque faltara dinero, murmuró Verity.
Alguien estuvo sosteniéndolo en silencio.
Tobías apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinado sobre las páginas.
Y yo no lo vi.
Ahora sí lo ves, respondió ella. Mercer carraspeó con respeto. Su gracia, con estos papeles, el abogado podrá frenar cualquier maniobra del señor Bale.
Sí, dijo Tobías. Pero esta noche no irá nadie a ninguna parte. El camino está roto.
Verity volvió a mirar los anillos. Eran modestos, casi domésticos, alejados de cualquier pompa ducal. Habían sido escogidos para una vida real, no para una ceremonia. Y esa sencillez la conmovió de un modo peligroso. Sin gran discurso, extendió la mano hacia Tobías y abrió la palma con uno de ellos. La habitación quedó en silencio. Él no retrocedió, tampoco habló. Solo tomó el anillo entre el pulgar y el índice, como si pesara mucho más que su escaso oro. Y entonces, abajo en la escalera, sonó de pronto la voz agitada de la señora Wicks llamándolos a gritos. Decía que el agua estaba entrando por el corredor del oeste, justo debajo del antiguo cuarto de los niños. La voz de la señora Wicks los arrancó de la torre como un tirón físico.
Tobías guardó la nota y los papeles en el interior del abrigo. Mercer tomó la lámpara y los tres bajaron la escalera estrecha con un apresuramiento que volvía peligroso cada peldaño húmedo.
Verity llevaba todavía uno de los anillos en la mano cerrada. Sentía el metal tibio contra la palma y al mismo tiempo el golpe del viento por dentro de la casa, como si Wenmouth hubiese decidido poner a prueba de una vez todo lo que acababa de ocurrir allí arriba. El corredor del oeste ya estaba cubierto por una cinta de agua oscura que corría sobre las baldosas. Olía a yeso roto, sal y madera recién abierta. Dos criados luchaban con cubetas. La señora Wicks, con una manta sobre los hombros, señalaba con gesto desesperado hacia el techo. La filtración caía justo desde la esquina sobre el antiguo cuarto de los niños. Tobías no se quedó inmóvil ni un segundo esta vez. Mercer, haga subir a los mozos con tablones y lonas. Wicks, saque todo lo que pueda de ese cuarto. No, todo no. Se interrumpió, miró la puerta blanca abierta y corrigió con voz grave. Saquen lo que el agua vaya a alcanzar primero. Era una diferencia pequeña, pero Verity la oyó.
Antes él habría dejado que la habitación siguiera siendo un relicario intocable. Ahora estaba eligiendo salvarla, aunque para eso hubiera que entrar de lleno en ella. Ella lo siguió sin pedir permiso.
Dentro, el cuarto infantil ya no era una escena detenida. Era un lugar amenazado por una gotera cruel que abría una mancha en el techo y salpicaba la colcha de una de las camas. Tobías cruzó la habitación de inmediato, apartó el banquito bajo la mancha y tiró de la cama unos centímetros con una fuerza brusca que hizo crujir las patas sobre el suelo. Mercer y un mozo entraron detrás con un lienzo encerado.
Verity tomó el abrigo pequeño de botones nácar, el libro abierto y la caja de figuras de madera, y los fue colocando en una silla seca junto a la puerta. Nadie hablaba más de lo necesario. Afuera el temporal rugía. Adentro, el agua seguía cayendo con una constancia ofensiva. Pero había manos. Había movimiento. Había vida dentro del cuarto donde durante años solo había habido inmovilidad. Tobías subió a una silla para alcanzar el borde de la filtración y ayudar a clavar el lienzo provisional por debajo de la viga más dañada. La camisa se le pegó al hombro por la humedad. El pelo, desordenado, le cayó sobre la frente. Verity lo miró un instante y sintió algo estremecedor en su sencillez. El duque no estaba custodiando fantasmas. Estaba trabajando para que el cuarto no se perdiera. Cuando al fin la gotera cedió a un goteo más débil, la habitación quedó sembrada de cubetas, trapos y objetos rescatados. Tobías bajó de la silla, respirando hondo. Miró alrededor. Las camas movidas, la manta en otra parte, el caballito de madera a salvo en la cómoda. Y no se quebró. Tampoco retrocedió. Solo pasó una mano por la colcha húmeda con una ternura cansada que Verity sintió hasta en la garganta. Entonces ella abrió por fin la palma y le mostró el anillo sencillo. «Tobías», dijo en voz baja, y fue la primera vez que usó su nombre sin el refugio del título. Él levantó la vista de inmediato. «Tu esposa pensó en esto para cuando fueras capaz de volver a entrar aquí y seguir adelante». Dio un paso más cerca. «Yo no quiero ser solo una firma en tu casa». La respiración de él cambió. Todo alrededor, Mercer, la señora Wicks, el agua en las cubetas, pareció alejarse un poco. Verity le tendió el anillo. Y cuando Tobías alzó la mano para tomarlo, alguien golpeó con fuerza la puerta del corredor, y una voz anunció que Alistair Bale no se había marchado, que estaba abajo, exigiendo ver de inmediato los papeles hallados en la torre. El llamado desde abajo terminó de decidirlo todo. Tobías cerró la mano sobre el anillo, guardó los papeles del arcón dentro del abrigo y miró a Verity con una claridad nueva, sin niebla, sin retirada. Luego bajaron juntos. En el corredor del oeste, mientras Mercer y los mozos seguían conteniendo el agua, Alistair esperaba al pie de la escalera con el rostro endurecido por la impaciencia. Quiso hablar primero, pero Tobías no se lo permitió. «Mi esposa no volverá a ser interrogada en su propia casa», dijo. La palabra cayó con un peso que ya no era legal, sino elegido. Verity lo sintió casi físicamente. Tobías sacó del abrigo la nota de su esposa muerta, el registro de Pike y el dibujo infantil doblado. No entregó nada. Solo leyó en voz alta lo necesario. El desvío de fondos, la cobertura hecha con la dote de la difunta duquesa, la advertencia escondida en la torre. Mercer palideció. La señora Wicks se llevó una mano al pecho. Y Alistair, por primera vez, no tuvo una frase pulida lista. «¿Sabías que faltaban libros?», dijo Tobías. «Viniste a empujar una ruina que no habías causado, pero que estabas dispuesto a aprovechar». «Eso es una acusación seria», respondió Alistair. «Y mañana irá por escrito al abogado, con copias». No hubo escena mayor, no hizo falta. Un hombre como Alistair entendía perfectamente cuándo una casa había dejado de suplicar. Miró a Verity, luego al agua que todavía corría por el pasillo, luego al rostro de Tobías, y comprendió que ya no estaba tratando con un viudo inmóvil, sino con el dueño de Renmouth de nuevo despierto. Se marchó sin despedirse. El portazo de la entrada sonó limpio. Casi alivió. La noche siguió siendo dura. Hubo que mover muebles, cubrir techos, revisar el corredor y secar el cuarto infantil a la luz de lámparas humeantes. Pero algo esencial había cambiado. Tobías trabajó hasta el alba junto a sus criados. Verity no fue enviada a descansar. La señora Wicks acabó dándole órdenes con la naturalidad seca que solo concede a quien ya considera de la casa. Y cuando por fin el temporal aflojó, Tobías encontró a Verity sentada en la sala alta de la torre, con dos platos simples, pan, pescado tibio y té demasiado claro sobre la mesa de vigía. «Es lo único caliente que queda», dijo ella. Él se sentó enfrente. Así empezaron sin ceremonia las cenas invernales sencillas. Primero por necesidad, porque el ala oeste quedó húmeda y la sala alta era el único lugar seco al anochecer.
luego por costumbre, después, porque ambos esperaban ese momento. Entre cuadernos del muelle, pan partido con las manos y el rumor del mar golpeando abajo, Tobías volvió a hablar. Verity volvió a reír, poco, pero de verdad. Y una noche, mientras la chimenea respiraba rojo en la piedra, él sacó del bolsillo el anillo sencillo hallado en el arcón y se lo puso por fin en la mano, para quedarse. Cuando llegó la primavera, aún quedaban marcas de agua en algunos muros, pero en la ventana alta de la torre ya no se veía una habitación cerrada, sino una lámpara encendida junto a dos tazas, y debajo, en el patio, la primera voz infantil volvió a leer en voz alta, sin miedo a ser oída.
A veces una casa no empieza a salvarse cuando alguien la hereda, ni cuando alguien la defiende, sino la primera noche en que se atreve a dejar una silla ocupada frente al fuego, y descubre, al volver, que sigue habiendo otra. Más tarde, con el mar ya en calma, Tobías abrió de par en par la ventana de la torre, y el aire salado entró sin encontrar puertas cerradas. Verity dejó sobre la mesa un mapa, dos cucharas y una flor blanca recién cortada del jardín húmedo. Si esta historia te acompañó, puedes dejarme un comentario y suscribirte para seguir escuchando más relatos como este. Me encantará encontrarte en la próxima noche de historia.